y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. Su gloria, su gloria.
Ministerio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Se ha levantado, muy exaltado el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día, en esta hora. Queremos darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oramos al Señor nuestro Dios que te favorezca en este día y que por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación tu vida sea iluminada, fortalecida, avivada, que Dios haga una obra poderosa en tu vida. Es nuestro deseo y nuestra oración en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Bien, mis amados, la porción bíblica de estudio se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 13, los versículos 44 y 45. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Hoy vamos a estudiar algo que posiblemente te sea extraño. También lo es para mí, así que no te asombres. Leyendo este pasaje de la Escritura, el Señor me llamó la atención. Y veo aquí a Dios como un mercader, como dice ahí. Vamos al final del estudio de la palabra. Voy a regresar a este pasaje para exponer lo que significa de acuerdo a lo que Dios nos quiere ministrar. Pero el mensaje de hoy se titula Dios como el mercader, o Dios como negociante. Yo me di cuenta de algo muy interesante. El Señor, como comerciante, suele comprar, pero no vender. No es que no vende, no prefiere vender, pero sí prefiere comprar. Y van a ver que Dios es un negociante extraño. Vamos a estudiar por qué. ¿Cuándo Dios vende? ¿Cuándo Dios compra? Cuando uno vende lo que uno tiene, ¿es cierto? Y uno compra lo que no le pertenece. Así funciona el negocio entre los hombres. Pero van a ver que Dios es muy extraño como mercader y como negociante. Pero tendremos que estudiar algo y ir por toda la Biblia mirando a Dios como negociante. Vamos a ver algo muy interesante. Primeramente vamos a partir del principio de que uno vende lo que a uno le pertenece. Vamos a ver a Dios. Vamos a ver lo que pertenece a Dios y cuando Dios eso que le pertenece lo vende. Primeramente quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículo 1 Dice, ¿lo tienen? Amén. Isaías 43, 1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí dice la escritura que Israel pertenece a Dios, primeramente porque Dios fue el creador de la nación hebrea. ¿Por qué Dios fue creador de la nación hebrea? Primeramente porque él llamó a Abraham, que es el padre de la nación, y a Sara, que era su esposa. Y todos sabemos la historia, que era imposible para ellos procrear, porque Sara era estéril. Así que el Señor, después de 25 años, hace un milagro y hace que Sara en su vejez diera luz a Isaac. Isaac, si lo analizamos profundamente, era más hijo de Dios que hijo de Abraham, porque era imposible que él naciera. Dios tuvo que intervenir de una manera poderosa, usando su poder, para que fuese posible que Isaac viniese a este mundo. Dios tuvo que intervenir, así como intervino en el vientre de María para que Jesús naciera. Naturalmente, el caso es distinto, porque Isaac nació biológicamente como nace todo ser humano, pero Jesús nació por un misterio en la encarnación, cuando algo divino entró en un vientre humano. Pero hay un parecido en las dos historias, porque Isaac es el resultado de un milagro de Dios, de una intervención divina. Por eso Dios le dice: yo soy tu creador. También cuando Dios ordena a Abraham que tome a Isaac y se lo dedique, se lo sacrifique en uno de los montes de Moriah o de Moria, y él lo hizo. En ese momento él estaba consagrando a su hijo y se lo estaba dedicando a Dios. Así que vamos a decir así: por creación y por consagración, Isaac pertenecía a Dios. De Isaac nace Jacob, y de Jacob nacen los 12 patriarcas y nace la nación hebrea completa. Entonces, lo segundo que dice aquí es, miren, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, formador, porque lo formó como nación, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios a Jacob le puso nombre allá en Peniel, cuando tuve el encuentro con Dios, que Dios no solamente cambió su nombre, cambió su vida. Y de Jacob, que es engañador, le puso el nombre Israel, y ese más tarde llegó a ser el nombre de la nación completa. Pero Israel como nación fue a Egipto, y estuvo en Egipto 430 años, y el faraón se adueñó de Egipto y subyugó a la nación por 430 años. Ya pertenecía al faraón desde el punto de vista humano. Dios, cuando envía a Moisés al faraón, le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Dios le llama a mi pueblo. El faraón se lo robó, lo esclavizó. Deja ir a mi primogénito, y le llama a Israel, mi primogénito. Y naturalmente sabemos la historia. Dios amenaza al faraón y le dice: te voy a matar tu primogénito si tú no sueltas el mío. Así que Dios, extendiendo su brazo todopoderoso, haciendo señales y portentos y maravillas, y convirtiendo los dioses del faraón y de Egipto en plagas, redime a Israel. ¿Cómo lo hace? A través del cordero pascual, el día del éxodo, el día de la salida, cuando se mató el cordero y se puso el lintel en la puerta y pasó el ángel. Ahí Dios hizo un pacto con Israel. Israel fue redimido. La palabra redención en el Antiguo Testamento, la palabra Goel, significa cuando un pariente cercano redime. Aquí Dios redime a Israel porque Dios es el pariente cercano de Israel, porque es el formador, es el creador y es el dueño de Israel. Y ahora, aunque le pertenece, pero como el faraón lo tenía esclavizado, lo compra y lo convierte de esclavo a libre. Él le dice: yo te quité las cargas pesadas de Egipto, te quité el yugo de Egipto, el yugo del faraón. Y Dios redimió, compró como familiar cercano a Israel. Así que Israel llegó a ser pertenencia de Dios. Y el pacto es: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Así que ambos se pertenecían. Dios es el Dios de Israel e Israel es el pueblo de Dios. Amén. Hay pertenencia, así que Israel pertenece al Señor. Muy bien, vamos a estudiar un poquito en Levítico, en el capítulo 25. Levítico capítulo 25. Tercer libro de la Biblia, capítulo 25. Aquí todo el capítulo habla de las leyes acerca sobre el año sabático y también las leyes sobre el año del jubileo. Voy a comenzar a leer desde la parte final. Comencemos a leer desde el versículo 39 en adelante. Comencemos con el 38 para que entendamos. Yo, Jehová, vuestro Dios, están conmigo. Que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Miren el pronombre posesivo, vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo. Te servirá. Muy bien. El año del jubileo. Hasta el año del jubileo, si un hijo de Israel se vendía como esclavo a un nacional, él adquiría de nuevo la libertad en el año del jubileo. Solamente hasta el año del jubileo. O sea, hasta el año sabático, cada 7 años. Pero en el año de jubileo también. Dice 41, entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos contigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres, dice, y la posesión de sus padres se restituirá. Escuchen ahora, porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? Son mis siervos. Debido a que esa persona, por alguna razón de escasez económica, tuvo que venderse como esclavo, Dios puso un límite. En otras palabras, un israelita no podía ser perpetuamente esclavo porque pertenecía a Dios. Y en el año del jubileo, en el año sabático, en el año jubileo, en esa, cualquiera de esas dos fechas, regresaba el esclavo. Y dice Dios, escuchen otra vez, porque son mis siervos, el 42, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. Ahí está la redención. Reclama a Dios a la redención. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, si no tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas, o sea, de los extranjeros. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de ellos. O sea, pueden pasar como una herencia de familia en familia. Esos son los extranjeros como esclavos. Como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis, cada uno sobre su hermano con dureza. Entonces Dios sigue hablando ahí. Pero Dios dice que porque son míos los hijos de Israel. No pueden ser vendidos perpetuamente. Los extranjeros pueden ser vendidos perpetuamente y pueden pasar de generación en generación. Dios reclama, no los trates con dureza. Serán para ti como criados, pero nunca como esclavos. Porque son míos, yo los saqué de Egipto, me pertenecen. Ahora, lo mismo sucede con las propiedades, con la heredad. Dios reclama también la heredad. Lo mismo pasaba con las heredades. Dios, cuando entró a Canaán y con su poder, Dios conquistó a Canaán. Dios fue el que peleó en Canaán y conquistó a Canaán. Y después, por suerte, a través de Josué, repartió la tierra. Así que la tierra fue un regalo de Dios a Israel. Como Dios le hizo una tierra que tú no, viñas que tú no sembraste, casas que tú no edificaste, tú heredaste. Entonces, ahí vuelve la misma historia de las heredades. Miren ustedes, voy a leer dos o tres textos nada más para mirarlo acá, para que miremos. Mire el versículo 13. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. O sea, vuelve la heredad. Se podían vender las heredades como los hijos de Israel por un tiempo, pero en el año de jubileo tenía que venir, las propiedades regresaban a su dueño, porque fue una distribución de Dios, una dádiva y un regalo de Dios, igualmente los hijos de Israel, porque Dios los redimió en Egipto. Dice el 14, cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de sus prójimos. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Ahí habla de las leyes, porque unos se querían aprovechar de que sabían que llegaba el año del jubileo y hacían ciertas trampas. Y Dios quiere advertir eso. Pero creo que ustedes, el resumen que ustedes lo conocen, porque hemos estudiado en algunas ocasiones de esto, es que las propiedades regresaban al dueño cuando en el año 50, en el año del jubileo. Ahora, miren la razón por la cual regresan. El versículo 23 dice, la tierra, escuchen, no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Dice Dios, voy a leer el 23 otra vez, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Ya leímos que los hijos de Israel podían servir como criados o esclavos, si le quieren llamar así, pero Dios prefiere decir llamarles criados hasta el año del jubileo. No se podía esclavizar o subyugar a un hebreo para siempre. Y Dios reclama, porque son míos los hijos de Israel, porque yo los saqué de Egipto. Y aquí dice Dios que la heredad, la tierra, no se podía vender a perpetuidad, porque mía es la tierra. Ustedes son extranjeros en la tierra, delante de mí. En otras palabras, Dios dice, esta tierra es mía. Yo la elegí entre todas las tierras del mundo. Luego yo subyugué a los cananeos y yo los saqué de aquí y yo usé mi brazo poderoso y mi poder para yo apoderarme de esta tierra. Dios había redimido, Dios había apropiado de eso y había santificado eso para él. Muy bien, continuemos. Números capítulo 3. Comencemos con el versículo 11 en adelante. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos son, y firma, yo Jehová. Dios dice que todos los primogénitos, tanto de animales como de personas, todos son de Dios. Porque en Egipto Dios redimió con la sangre del Cordero, evitando la exterminación de los primogénitos, y de esa manera compró a los primogénitos. Así que todo el que abría matriz era santo a Jehová. Abrir matriz significa el primogénito. Igualmente de los animales, todo primer animal que nacía pertenecía al Señor. Entonces, Dios después hace un cambio. Pasa en el capítulo 8 de Números. Números capítulo 8. Comencemos con el versículo 14 en adelante. Números 8, 14. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Y después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofreceréis en ofrendas. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto. Lo santifiqué para mí, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don a los levitas, a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entonces, aquí Dios reclama también a los levitas para él. En otras palabras, ¿qué hizo Dios? De las 12 tribus, Dios eligió una, la tribu de Leví. ¿Y qué hizo? Es interesante cómo Dios contó, mandó a contar todos los primogénitos que habían nacido en Israel, y los cambió por los levitas. Y dijo: son míos. Ahora, miren ustedes la heredad de Dios. La nación entera era de Dios. Los primogénitos eran de Dios. La heredad era de Dios. La tierra era de Dios. Los animales primogénitos pertenecían también al Señor. Quiere decir que el ministerio, los levitas eran los ministros. Ahora pertenecían al Señor por redención. Ahora, pensemos en los animales. Levítico capítulo 27. Regresen. Levítico capítulo 27. ¿Están conmigo? leamos los versículos 26 hasta el 28. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuera de los animales inmundos, los rescatarán conforme a su estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no los rescataren, se venderá conforme a su estimación. Primeramente dice que los primogénitos eran de Dios. Ahora, si era un animal inmundo, vamos a tomar un burro, el primogénito de los burros, como no se podían consagrar a Jehová, me refiero sacrificar en el santuario, Dios dice que había que venderlos, redimirlos, venderlos, y entonces se traía el precio de ese animal al santuario, porque lo inmundo no puede ser dedicado a Dios. Yo prediqué un mensaje, no sé si se acuerdan, de la diferencia entre ser consagrado y cuando usted es inmundo, que usted no puede ser santificado. O sea, un burro pertenecía a Dios, pero no podía hacer ofrenda. Ojalá que usted no sea un burro. Para que pueda hacer una ofrenda para Dios. Quiere decir que lo que es inmundo no puede ser ofrenda para Dios. Qué tremenda enseñanza, ¿no? Lo que es inmundo hay que rescatarlo, hay que redimirlo y tomar el precio, pero no en este caso el animal. Ahora, yo creo que ya tenemos suficiente para que ustedes podamos sustraer la enseñanza. Okay. ¿Por qué leí todo esto? Porque todo esto es la pertenencia de Dios, la heredad de Dios. Israel, los levitas, los primogénitos, tanto de los animales como de los hombres, la heredad, la tierra completa, pero cada propiedad era de Dios. Todo lo que había era de Dios. Y Dios dice, yo puedo, era como prestar, yo te lo presto, usa la tierra, vive de ella. Es como pasa con este mundo. Es lo mismo, todo lo que hay en la tierra, dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo el que viene a este mundo vive y toma prestado lo que hay. Tú te esfuerzas y tú puedes hacer grandes riquezas, como todos los ricos del mundo que han hecho tesoros, pero al final de cuentas lo heredan los hijos, usted se muere y sigue así hasta que viene uno de los hijos y funde lo que usted fundó. Lo funde, ¿no? Y se desaparece. Al final de cuentas, nada hemos traído a este mundo y nada nos llevamos. Todo es de Dios. Si entendiéramos eso, que todo es prestado, no nos apegaríamos a nada. Porque cuando nosotros nos apegamos a algo, Dios dice también, apégate a eso hasta tu muerte. Y después de la muerte es así y se separa. Cuando usted se muere, se queda sin fuerza. Y tiene que, debilitado, ya sea a un lado, y dice Dios, quítate del medio, que todo lo que tú has poseído en la tierra es mío. Lo va a usar otro en tu lugar. Se lo presto a otro, pero todo es de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver cuándo Dios vende lo suyo. En el caso de la tierra, de los hijos de Israel como esclavos, era como prestado por 50 años, pero después dice, tiene que regresar a mí, porque es mío. Pero escuchen ahora algo muy extraño, que vengan conmigo al libro de Jueces. Jueces. El periodo oscuro de la historia de Israel, donde no había rey ni gobierno y todo el mundo hacía lo que le daba la gana, y las cosas más insólitas acontecieron en esos 300 años más o menos de historia la idolatría más apartada de Dios, más distanciada de lo que es Dios, más ofensiva a Dios. Miren, capítulo 2, comencemos con el 2:14. Comencemos con el 11 para que entendamos el contexto. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, diga, les pertenecían, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que lo despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Qué hizo Dios? Los vendió. Vamos a leer varios textos y después vamos a destacar la enseñanza. Lean el 3:8. Comencemos con el 7 para que entendamos. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo entre los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Susán, Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán, Risataín, 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Miren ustedes aquí en el versículo 8, dice que Dios, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió otra vez. ¿Qué hizo Dios? Los vendió en manos de los enemigos. Diga, se vende lo que nos pertenece. Ok. Lean ahora el 4:2. Dice el 1: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Ahí está. Otra vez, ¿qué hace Dios con Israel? Los vendió. Ahora, está claro por qué, ahí lo dice, por qué los vendió. Si ustedes son buenos intérpretes de la Biblia, se van a dar cuenta que fueron ellos mismos que se vendieron. Contestamos la pregunta: ¿cuándo vende Dios como comerciante? Los hijos de Israel le pertenecían a Dios. Y el pacto era: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. En otras palabras, en el matrimonio, yo soy el Dios de todas las naciones, yo renuncio a todas las naciones para ser el Dios de Israel, y tú renuncias a todos los dioses para ser pueblo de Jehová. Ahora, como sirvieron a otros dioses, yo dije: bueno, te fuiste en pos de otros amantes, te casaste con otros dioses, entonces yo te vendo. La idea de vender es esclavizar. Cuando alguien era esclavo, como Israel en Egipto, Dios compró a Israel. No le dio dinero a Faraón. Pero hay dos maneras de uno redimir, y es cuando usted invade y usted conquista, o usted paga un precio. Por ejemplo, Cristo es Señor de nuestras vidas por dos razones. Habían dos maneras de una persona ser Señor. Cuando usted iba a una batalla y usted vencía, los vencidos llegan a ser esclavos del vencedor. Otra manera es cuando usted compra un esclavo. Cuando usted vence, dice que somos esclavos de aquel que nos vence. En el Evangelio dice que Jesús entró a la casa del fuerte, del diablo, lo ató, le quitó sus armas y liberó a los cautivos. En ese caso nosotros. Por eso es nuestro Señor, porque nos libertó de nuestra mano, nos liberó del yugo de esclavitud, del yugo del diablo, de la carne del pecado. ¿De acuerdo? Pero también Él pagó un precio, su vida, para comprarnos. Dios compró con la sangre del Cordero Pascual a Israel, pero también Dios redimió a Israel a través de una liberación con su poder. Y subyugó al faraón, lo humilló y lo obligó a dejar, y rescató a su pueblo. Y luego compró en la Pascua, que fue un símbolo de la redención. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice Dios que él vendió a Israel a esos pueblos, lo que está haciendo es esclavizar. En otras palabras, ok, tú voluntariamente te entregaste a ellos. Pues Dios cuando vende no cobra nada. Eso es otra cosa. Lo primero que tiene que ver es eso, que Dios como negociador cuando vende no pide un precio. ¿Saben por qué? Porque la decisión de vender lo suyo no procede de Dios. Cuando Dios vende lo suyo es porque lo suyo se entrega. Y como lo suyo se entrega, voluntariamente Dios entonces se echa a un lado. Pero Dios nunca va a vender algo precioso de él. En realidad fue Israel que se vendió a los dioses. Y Jehová lo que hizo fue que los entregó. Comprar ahí fue, los entregó. Porque ellos mismos se vendieron. Entonces, van a ver cómo Dios le dice a Israel, tú te vendiste de balde. Pero más adelante. Me estoy adelantando. Te vendiste de balde. Porque ellos se entregaron. Entonces, se sobreentiende que si Dios iba a vender a Israel, Dios requiriera o demandara un rescate. Pero como Dios no vende lo suyo, sino que fue el propio Israel que se vendió, Dios lo que hizo fue que se echó a un lado y de esa manera los vendió, los entregó. Pero ellos mismos se vendieron. Así que lo primero que aprendemos de Dios es que Dios no vende lo suyo, sino que lo suyo se vende. Lo voy a decir en plural para que se entienda. Dios no vende los suyos, porque está hablando ahora de personas, sino que los suyos se autovenden. Se puede decir así. Ellos mismos se venden. Dios nunca, después que te redimió, te va a vender. Nunca te va a vender. Nunca te va a entregar al diablo. Nunca te va a entregar a la carne. Nunca te va a entregar a los enemigos. Pero tú puedes venderte. Tú puedes venderte. Entonces Él te vende. Otras palabras, se echa a un lado y dice, bueno, tú lo decidiste, yo me echo a un lado. Vengan conmigo para que entendamos a Isaías 51. Isaías capítulo 50, versículo 1. ¿Lo tienen? Así dijo Jehová. ¿Qué es de la carta de repudio, o sea, de divorcio, de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores? Acreedor es el que me debe. A quienes yo os he vendido. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. En otras palabras, yo no los vendí. Ustedes se entregaron a las iniquidades, y el que se entrega a las iniquidades es esclavo de aquel que le vence. Dios, el Señor, culpa a Israel en este pasaje, lo culpa y lo responsabiliza del cautiverio y de divorciarse de él. Ustedes lo hicieron. Ustedes me dieron la carta de divorcio. Ustedes me repudiaron. Ustedes se vendieron. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Pues está hablando de la nación o de Jerusalén como madre, ¿no? Vean ahora el 52:3. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio la cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, y salid en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresuradamente ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Aquí Jehová está diciendo a su pueblo lo siguiente. Dice el 3, porque así dice Jehová: de balde fuiste vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. O sea, en Egipto quiere decir, en Egipto Israel fue de balde esclavizado. Ellos no hicieron nada y lo esclavizaron. Pero en Babilonia fue diferente. Dice: porque así dice Jehová, de balde fuiste vendidos en Egipto, por tanto sin dinero seréis rescatados. En otras palabras, yo ahora en Babilonia, porque está hablando de la cautividad, yo te voy a sacar a ti gratuitamente. Otra vez te voy a redimir. Pero esta vez fue Israel que se vendió, porque el cautiverio babilónico vino por los pecados de Judá. Pero Dios dice ahora: mira, yo te voy a redimir de nuevo. Tú no vas, de balde significa yo voy a pagar el precio por ti otra vez y te voy a rescatar. Por eso habla de esas palabras consoladoras: cuán hermosos son los pies. Habla de los que vienen. De los que vienen de Babilonia cantando y alabando porque fueron libertados. Porque Dios puede vender o entregar a su pueblo por un tiempo, pero no por todo el tiempo. Todo lo que es de Dios, tarde o temprano, regresa a Dios. Amén. Amén. Muy bien, ahora, fíjense ahora, leamos ahora el Salmo 44:12. El salmista se le queja a Dios de algo aquí en su oración. Salmo 44. 44, el 12. Él se queja y le dice a Dios en el 9, damos el 9, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. ¿Ve cuando Israel se fue? Has vendido a tu pueblo de balde. Nos exigiste, dice, no exigiste ningún precio. Naturalmente, el pueblo le falló a Dios, Dios lo mandó a las naciones. Y fue de balde, porque Dios, como dije anteriormente, Dios cuando entrega no le pide nada, no pidió nada a ninguno de esos pueblos que esclavizaron a Israel, ni a Babilonia tampoco. Pero cuando sacó a Israel, por ejemplo, de Babilonia, el que lo hizo fue Ciro, el rey de Persia, y dio un decreto para que los hijos de Israel o de Judá regresaran a su tierra. Y en la primera lectura de Isaías 43, más adelante, dice que Dios le dio tres naciones a Ciro como recompensa por haber liberado a Israel. Dice, yo he dado naciones por ti, a Egipto, a Seba y a Etiopía. Tres naciones entregó a Ciro como regalo, porque sacaste a mi pueblo de Babilonia. Dios pagó otra vez. Es como una redención. Aunque Ciro lo hizo porque Dios tocó su corazón, pero Dios dice, yo te voy a recompensar por cuanto tú me estás ayudando a yo cumplir mi palabra y traer a mi pueblo. Fue de balde, pero Dios pagó. Los entregó de balde, pero Dios pagó para rescatar a su pueblo. Ven a Dios como negociante. Muy bien. Ahora, sigamos. Inquiriendo. Pensemos, ¿qué sucede cuando se vende lo que es de Dios? No voy a detenerme en historias que ustedes conocen, pero ¿recuerdan ustedes a Esaú, que vendió la primogenitura por un plato de lentejas, por un plato de comida, y la Biblia le llama un profano que no estimó lo que pertenecía a Dios? La primogenitura era un derecho dado por Dios, era una bendición de Dios. Y Esaú era el dueño de esa primogenitura, que era de Dios. No fue Dios que la vendió. Él la vendió. Pero Dios aceptó la venta. Porque la venta estaba en la soberanía de Dios. Porque el derecho de primogenitura pertenecía a Esaú por ley de nacimiento, porque fue primero que nació. Pero por elección era de Jacob. Y Dios se vale de eso. Pero yo ahora no estoy hablando, mi tema no es la soberanía de Dios. Mi tema es que eso ofendió a Dios. Porque se vendió algo sagrado, algo que nadie tiene derecho a vender lo que es de Dios. Amén. Nadie tiene derecho. No le fue bien a Esaú al vender la primogenitura. Si lo juzgamos a Esaú fuera de la soberanía de Dios, echémonos a un lado que Dios tenía un propósito. Eso fue una acción en contra de los valores y los principios divinos. Porque la primogenitura es un don de Dios, una bendición de Dios, una heredad de Dios. Los primogénitos son de Dios. Y aunque esa es una ley que vino después, no, lo de Dios es eterno. También era en tiempo de los patriarcas. El primogénito era de Dios. Por eso Dios pidió a Esaú, a Abraham, conságramelo, porque el primogénito siempre es mío. Desde entonces vino la maldición. Y cuando Esaú quiso reclamarla con lágrimas, ya la había perdido. Y llegó a ser una nación de segunda clase adversaria, enemiga de Dios y lejos del propósito de Dios. Él mismo vendió la bendición y la bendición no era de él. La bendición es de Dios y Dios no vende sus bendiciones. Dios no vende sus posesiones. No están de ventas. Otro ejemplo muy conocido y es Nabot. No tienen que buscarlo. Primera de Reyes 21, del 20 al 25. Acab se enamoró de la viña de Nabot. Nabot dijo: líbreme Jehová de yo negociar o venderte la heredad de mis padres. Ese era un hombre que entendía. Nabot era un hombre entendido. Los sermones que yo escucho acerca de Nabot era que era un hombre que amaba su herencia. Amén, bonito es ese sermón. Pero hay aquí algo más profundo todavía. Más profundo todavía. Trate de entender esto que es más profundo todavía. La honra de Nabot, por lo cual debiéramos de admirarlo, no era tanto porque estaba pegado a su herencia y la consideraba algo sagrado, pero no era sagrado porque era la heredad de sus padres, era sagrada porque era la heredad de Dios. Y como era la heredad de Dios y lo de Dios no se vende, Nabot lo entendió. Nabot sabía que toda heredad podía venderse hasta el año del jubileo, pero regresaba a Dios porque Dios había dicho: mírese la tierra, no se puede vender a perpetuidad. Y él entonces dice: yo no estoy en necesidad de vender. Todo el que vende la propiedad, la heredad, es porque tiene una gran necesidad. Yo no tengo necesidad. Yo amo esto. Lo amo porque fue cuando Dios echó suerte a mis padres. Esta fue la suerte que le tocó. Yo amo esto porque esto es de Dios. Esto es el propósito de Dios con mi vida. Esto pertenece a Dios. Y lo de Dios no se vende. Lo de Dios no se vende. Dígalo otra vez. Lo de Dios no se vende. Denle un aplauso al Señor ahora. Ahora, para que lo entienda mejor, usted va a pasar a Proverbios capítulo 23, versículo 23. Y es fácil de aprender ese texto. Proverbios, diga Proverbios 23, 23. Y escuchen. Dice: compra la verdad. ¿Y qué cosa? Y no la vendas. Pero no solamente es la verdad, dice la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Esas cosas pertenecen a Dios. Diga, la verdad es de Dios, la sabiduría es de Dios, la enseñanza es de Dios y la inteligencia es de Dios. Escucha, mi iglesia. La palabra hebrea comprar significa, viene de una palabra que significa erigir, es decir, significa crear. Por extensión, significa procurar, específicamente comprar. Por implicación, significa poseer, adquirir un campo, comprar, ganar, poseer, recobrar, rescatar algo. Pero la idea es poseer, adquirir. En otras palabras, cuando dice compra la verdad, significa adquiere la verdad. La verdad pertenece a Dios. ¿De quién es la verdad? Pero Dios se la dio a su pueblo. Dios se la dio a su pueblo. Por gracia, la palabra de Dios ha venido a su pueblo. La verdad en todas sus dimensiones, en toda su esencia, en todo su contenido, en la palabra y todo lo que implica, es de Dios, pero Dios se lo entregaba a su pueblo. ¿A quiénes habló Dios? No fue a los hijos de Israel en aquellos días y ahora nosotros. La verdad es de Dios. La inteligencia es de Dios. No estaba hablando aquí, estaba hablando de inteligencia espiritual. La enseñanza, la sabiduría, son dones de Dios. Y Dios dice: adquiérelo. Aduéñate de eso, porque tú eres mi pueblo y lo mío es tuyo. Yo tengo un matrimonio contigo, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Así que todo lo del esposo pertenece a la esposa. Y como todo lo del esposo pertenece a la esposa, todo lo mío te pertenece. La verdad es mía, te pertenece. La sabiduría es mía, te pertenece. La enseñanza es mía, te pertenece. La inteligencia es mía, te pertenece. Y todo el poder mío y todo lo mío te pertenece. El conocimiento, el temor de Jehová. Todo lo mío te pertenece. Adquiérelo. Reténlo. No lo comprometas. No lo vendas. Por no decir que Dios también te redimió, te compró. Y Dios te dice: mío eres tú. No te vendas. No hagas como hicieron los hijos de Israel que se vendieron. No te vendas. Nos podemos vender al pecado como Israel. Nos podemos vender a muchos, a dioses. Nos podemos vender al mundo. Cuando el diablo sedujo a Eva, Eva se vendió. Se vendió por un placer. Si tú comes, tú serás como Dios. Y vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Por un placer, porque ella comenzó a ver el árbol diferente y sintió una sensación. Y por agradar sus sentidos. Cuando somos seducidos, piense cualquier cosa ahora. Cualquier cosa que te esté reduciendo, tú te estás vendiendo. Somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Si estás obedeciendo a alguien o a algo que no es Dios, te estás vendiendo al bajo precio del pecado. Y lo de Dios no está de venta. Dios compra, pero no vende. Pero nosotros nos podemos vender a nosotros mismos y podemos vender lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en este caso la verdad, la sabiduría, el consejo, la inteligencia, los dones espirituales. Yo puedo aplicar esto a muchas cosas. Los mismos dones espirituales, cuando se usan para la carne, cuando se usan para beneficio personal, para adquirir fama, dinero, promoción, aceptación, es vender algo que pertenece a Dios, que administramos pero que es de Dios. Pasemos al pasaje de Mateo 13, donde comenzamos. ¿Lo tienen? Pensemos, leamos el versículo 44 y 45. Jesús compara el reino de los cielos. Miren, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra aquel campo. Ese hombre que hay el tesoro, esto puede tener dos aplicaciones. Pues la aplicación es cuando nosotros encontramos el tesoro del reino, el tesoro de Cristo, y por causa de Cristo dejamos todo y seguimos a Cristo. Pero está el otro lado, que fue el primero, porque le amamos, porque nos amó primero. Ese hombre que hay el tesoro es el Señor. Y el tesoro somos nosotros. No porque éramos un tesoro, porque éramos una basura vendida al pecado y éramos heredad de Satanás. Pero el Señor no nos vio, no nos vio como éramos, sino cómo íbamos a estar después que Él nos redimiera y nos comprara con su sangre. Amén. Fíjense aquí lo segundo, y después lo aplicamos las dos parábolas. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. Ese es el Señor, que busca buenas perlas. Y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió lo que tenía y la compró. Yo les dije a ustedes que Dios solo compra, no vende. Puede haber algo en el mundo que le apetezca a Dios, que Dios quiera comprar. Puede haber algo en el mundo que pueda apelar a Dios, que es el dueño de todo, para comprar. Uno compra lo que no le pertenece. Uno compra lo que uno no tiene. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Todo el que compra quiere comprar, quiere hacer un buen negocio y quiere comprar algo de valor. Cuando Dios nos halló, Él nos llamó tesoro. Pero la verdad es que cuando nos halló, no éramos un tesoro. O sea, no había nada estimable de valía en nuestras vidas. ¿Saben ustedes qué fue lo que apeló a Dios para comprar ese tesoro que no era tesoro, era una basura, pero que Él lo valoró como tesoro? ¿Saben qué? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, nosotros éramos de Él y nos perdimos. Entonces, el Señor vino no a comprar algo que no le pertenecía, sino algo que le pertenecía, pero que se había perdido porque se vendió al pecado. Y Dios lo que hizo fue rescatarnos de nuestra mala manera de vivir. Pero estaba comprando lo que antes le pertenecía. Por eso era un tesoro. Amén. ¿Qué era lo que nos hacía tesoro? Que éramos antes de Dios. Eso nos hace un tesoro. Porque no hay ningún tesoro en el mundo que no pertenezca a Dios. Y nada del mundo va a apelar a Dios. Dios no va a comprar nada en el mundo que antes no haya sido de Él. Porque Dios solamente compra lo que antes le pertenecía, que se le perdió. En ambos casos, fíjense lo interesante. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla, en este caso el Señor, lo esconde de nuevo y gozoso con ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí hay algo muy importante aquí. Este hombre, cuando hay el tesoro, él andaba caminando por el campo, encuentra el tesoro, lo saca. Ese lo podía robar, porque nadie lo estaba viendo. Dice que lo escondió y luego fue y buscó todo lo que tenía. Tan valioso era lo que antes era de él y se le perdió, llamado tesoro, que fue y vendió todo lo que tenía para adquirir ese tesoro. Dejó en el cielo las 99 ovejas, que son los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, para venir a buscarte a ti la oveja perdida. Para volver a adquirir lo que era suyo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió otra vez todo lo que tenía y la compró. En ambas parábolas, tanto la perla como el tesoro, vende todo lo suyo. De tal manera amó Dios al mundo que dio todo lo que tenía a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que, dando a su Hijo, se dio a sí mismo y dio todo el cielo en un solo don para comprar el tesoro que antes era suyo y que se le perdió porque se vendió al pecado. Celébralo, iglesia. Amén. Voy a leer otro un texto entre muchos que puedo leer para ir concluyendo esto. Miren, 1 Corintios 6:20 dice: habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En 1 Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados. Pero que yo quiero que leamos bien es 1 Pedro 1, 18 hasta el 20. Vamos a proyectarlo. 1 Pedro 1, 18 hasta el 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, mire la paz, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuiste rescatados. La palabra ahí, rescatar, es la palabra griega, el verbo lutro o lutrón, que significa comprar pagando un precio. Cuando usted compraba un esclavo pagando un precio. Entonces, nosotros fuimos rescatados porque alguien pagó un precio. Y el precio que pagó fue todo lo que tenía. Dios dio todo lo que tenía. ¿Saben lo que significa? Es que Dios te valoró como un tesoro porque tú le pertenecías. Entonces, ¿qué hizo? Vendió su tesoro, Cristo, para comprarte a ti. Y cambió tesoro por tesoro. Que poseía era Cristo, y dio todo lo que poseía para adquirir lo que se le había perdido. Y ahora hemos vuelto a nuestro Padre, Señor, amo y dueño. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Escuche. Quiero que leamos a Isaías 55:1. Hay una invitación de Dios ahí. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio. La única persona que vende sin dinero y sin precio es Dios. El día que Alejandro Collado comience en sus supermercados a vender sin precio, ese día se queda sin nada. Pero Dios no se queda sin nada, se queda con todo. Amén. Miren la invitación: los sedientos, venid; los hambrientos, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin precio. Cuando yo le dije a ustedes que Dios no vende, Dios compra. Pero cuando compra, compra lo que antes se le pertenecía. Y cuando nosotros somos los que nos vendemos, eso es cuando Él compra. Cuando él vende, vende sin dinero y sin precio. Vende de balde. Si usted evaluara a Dios de acuerdo a la ley del comercio, usted va a decir: es un tonto. Porque compra pagando con todo y vende a cambio de nada. Ese Dios, como mercader, cuando compra entrega todo lo que tiene, y cuando vende no pide nada. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Ese Dios, como comerciante. Qué tremenda enseñanza para nosotros. Amén. Yo puse aquí en mis notas: lo de Dios no se vende porque es invaluable, incomparable. Lo de Dios no se vende porque es invaluable para Él, y no lo expone a la venta, porque lo tiene de alta estima, porque es santo y perfecto para Él. Lo de Dios no está de venta ni se vende porque nadie lo puede comprar. Nadie puede pagar el precio. Nadie puede pagar el precio. Por eso Él lo da gratis, porque nadie puede pagar. Dios compra pagando el altísimo precio de su vida. Se da a sí mismo para adquirir lo que era de Él, lo que se había perdido. Dios compra dándolo todo, pero vende gratuitamente, sin dinero y sin precio. Él vende por gracia y compra pagando el precio de sí mismo, o sea, pagándolo todo. El mejor negocio lo hice Dios, yo lo hice yo con Dios. Él tenía un trono y yo tenía una cruz. Él tomó mi cruz y me dio su trono. Yo era pecado y Él era justicia. En la cruz del Calvario, Él se hizo pecado para que ahora yo sea justicia de Dios en Él. Dan un aplauso, Señor. Yo estaba lejos de Dios y Cristo, el que estaba más cerca de Dios. En la cruz se distanció tanto de Dios que gritó: ¿por qué me has desamparado? Y ahora yo estoy a la diestra del Padre, donde está el más cerca que los serafines que están alrededor del trono, porque ellos están alrededor del trono y yo estoy rozando con el codo el manto del Santísimo, porque ahí está Cristo a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Me gusta Dios como comerciante. Me gusta hacer negocio con Dios. Yo voy a terminar con una ilustración que una vez compartí con los niños y los voy a tratar como niños a ustedes. Un niño le comenzó a decir a su padre que era ebanista, trabajaba con madera y carpintería, y le dice: papi, su papá era un hombre muy ocupado en el taller y él lo importunaba constantemente: papi, por favor, constrúyeme un barco, constrúyeme un barquito, constrúyeme un barco. Y el papá decía: sí, hijo, cuando yo tenga tiempo, pero no tenía tiempo. Luego un día se anima, toma lo mejor de la madera y le hace un barco preciosísimo al niño. Y como vivían cerca del río, el niño corría y ponía el barquito y seguía toda la orilla el barquito. Así jugaba con el barquito, lo ponía, volvía de nuevo, iba un kilómetro y venía de nuevo y lo ponía. Y así se pasaba jugando y se divertía viendo su barquito navegando. Pero un día se le perdió el barco. Y el niño se entristeció, se frustró, se amargó. Pasaron meses y un día estaba caminando por el pueblo y vio en una vitrina que vendían un barquito. Y cuando él se acercó, dijo: este es mi barco, yo lo puedo identificar, fue el barco que me hizo mi papá. Y fue donde el señor de la tienda y le dice: señor, ese barco es mío. No, hijo, no es tuyo, yo lo compré. No, ese es mío, me lo hizo mi papá. Usted me lo tiene que devolver. No, hijo, yo no te lo puedo devolver porque yo compré ese barco. No, es mío, usted no puede comprar algo que no le pertenece, eso es mío. No, hijo. Y el niño comenzó a llorar y dijo: no puedo hacerlo, yo pagué bastante caro por ese barquito. Entonces el niño va donde el papá, con una mezcla de sentimientos, con gozo y con tristeza. Con gozo porque encontró el barquito, pero con tristeza porque ya no le pertenecía. Y dice: papi, por favor, ven, cómpramelo. Y insistió y el papá fue allá. Entonces le dice, el señor explica lo que sucedió y le dice: ¿cuánto cuesta? Bueno, y cuando le dijo el precio: wow, mira, yo hice ese barco, wow, yo voy a hacer barcos y venderlo a ese precio porque me voy a hacer rico, pero yo se lo voy a pagar. Y pagó. Entonces el niño tomó el barco, lo abrazó contento, y entonces lo puso allí, comenzó a jugar con el barco. Y después se acerca al papá y le dice: papi, ahora este barco es mío dos veces. Dice: ¿cómo dos veces? Sí, primeramente porque tú me lo hiciste, y segundo porque tú me lo compraste. Amén. Y tú y yo le pertenecemos al Señor porque Él nos hizo, y después que nos perdimos, volvió y nos compró. ¡Aleluya! Hay dos razones por las cuales tú perteneces. Dios le dice a Israel: yo soy formador tuyo y redentor tuyo, el santo de Israel. Eres de alta estima delante de mí, eres honorable, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, te voy a cuidar. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llamas arderán en ti, porque yo soy Jehová, tu cuidador y tu hacedor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Esa es la historia de la redención. Nos formó. Y después que nos perdimos, nos compró, vendiéndolo todo, nos rescató. Dos veces somos de Dios. Dos veces me siento propiedad de Dios. Amén. Amén. Cuando el diablo te diga a ti que tú no vales nada,
Tú le vas a decir, ¿cómo tú vas a decir que no valgo nada si el mercader pagó todo lo que tenía para comprarme? Si yo no valgo nada, ¿por qué él pagó, vendió todo lo que tenía, que era su hijo, lo vendió en la cruz, para comprarme a mí? Yo soy el tesoro de todo lo que Dios tiene y es, porque pagó todo lo que tenía para comprarme. Dale otro aplauso, Señor. ¡Aleluya! Amén. Ahora oremos al Señor. Padre, no tenemos palabras solamente de gratitud. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias, Padre, gracias. 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 Porque cuando tú compras, tú lo das todo. Cuando tú vendes, tú lo haces de balde, sin dinero y sin precio. Gracias, oh Dios, porque te pertenecemos. Ayúdanos a valorarnos. Ayúdanos, Señor, a no vendernos, ni vender la verdad, ni vender el evangelio, ni vender los dones, ni vender toda la heredad que nos ha tocado. Ayúdanos a saber que el manto no es nuestro, nada de lo que tenemos es nuestro, ni aún nosotros somos nuestros, no nos pertenecemos. Somos heredad tuya, somos propiedad tuya, Señor. Ayúdanos a valorarnos, a estimarnos, Señor. No solamente para tener una buena salud espiritual, sino para cuidarnos para ti. Bendícenos, Dios. Bendice a tu heredad, oh Dios. Y cuida tu heredad, oh Dios, en el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano. Oro por ti, mi hermano, mi hermana. Oro al Señor que te dé la sabiduría para tú administrar el tesoro de Dios que eres tú. Y tú puedas entender que Él lo pagó todo para comprarte. Dio a su hijo. Eres de alta estima. Eres honorable para Dios. Que nadie te subestime, ni tú tampoco. Que Dios te cuide, Dios te guarde y que tú te valores. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.